La memoria nos sitúa en el presente, con proyección al futuro. Justicia para los olvidados.
Como es habitual, todos los jueves le damos la bienvenida a nuestro compañero José Luis Poncico en este segmento que recupera la memoria histórica de aquellos actores políticos, sociales, culturales y sindicales que han sido olvidados por parte de la historia oficial. Hoy creo que vamos a meternos a hablar de un hombre que ha tenido un rol protagonista y que ha sido muy olvidado dentro de este marco histórico, ¿no? Un hombre que fue el impulsor de la fundación de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte, que en la década de los 60 y en parte de los 70 ha organizado huelgas trascendentes en el ámbito portuario, y que muchas veces cuando se habla de sindicalismo se lo nombra muy por arriba y casi superficialmente. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás?
Buenas tardes. Sí, sí, estamos recordando, y esto es bueno que lo menciones especialmente porque tengo entendido por otra vía que vos o tuviste oportunidad de conocerlo o estar relativamente cerca en este en esta edición de hoy.
No lo conocí. No lo conocí, conozco su historia porque hemos estado activamente relacionados con el sindicato que él formó, que es el sindicato Unidos Portuarios Argentinos, y conocemos de lleno parte de lo que fue su historia dentro del ámbito portuario.
Sí, totalmente. La referencia es para Eustaquio Tolosa, un histórico del movimiento obrero, y tiene entre tantas, llamémosle, laureles desde el punto de vista del sindicalismo, de la lucha y de los reclamos salariales y de enfrentarse con los poderes, el rol que creo que es exclusivo de él, que es el dirigente sindical que le hace la primera huelga del gobierno tan duro, que así pintaba, y fue de Juan Carlos Onganía, el régimen de Onganía, que con el golpe al gobierno de Illia se instaló en junio, fines de junio del 66. Eustaquio Tolosa, que pertenecía y perteneció a una generación de muy buenos dirigentes, todos de lucha, y acá hay que hablar de José Ignacio, la generación, o sea, los que nacieron allá por 1920, 1925, José Ignacio Rucci, Lorenzo Miguel, Andrés Framini, entre los más recordados, y alguno más que se me escapa. Ahí estuvo en esa constelación Eustaquio Tolosa, dirigente del gremio portuario del SUPA. Uh-huh. Que en el año 66, cuando se había instalado el régimen duro del gobierno de Onganía, jefe del ejército, recordemos cómo había sido el origen de la llegada al poder una vez más del rol del ejército, era luego de la previa que hubo entre azules y colorados, ya con la renuncia de Frondizi de marzo del 62, el periodo de transición de José María Guido, presidente del Senado, un hombre del radicalismo de Chubut, y las elecciones que gana Illia con el peronismo proscripto. Atención, porque Illia siempre ha sido reconocido por su calidad humana, un médico de Cruz del Eje, un hombre importante, pero aceptó desde el radicalismo, el partido de algún modo impuso esa condición, que en las elecciones convocadas para julio del 63... el peronismo estuviera proscripto. O sea, aquí una mancha, digamos, en el hombre que había nacido en Pergamino, fue importante como médico de Cruz del Eje y luego presidente de la Nación, don Arturo Illia. En aquel entonces, el peronismo ya estaba en la resistencia y sobre todo el sindicalismo, recordemos que había huelgas, sabotajes, y todo un periodo que de algún modo lo traumatizó al gobierno de Illia, que ganó con el 23% de los votos. Peronismo votó en blanco, y luego hubo una figura, Unión Popular, que permitió en las elecciones del 65 volver, pero como una especie de disfraz, parte del peronismo. Estoy hablando de la época de lo que se conoció como el bandorismo, que era algo así como un peronismo sin Perón, que encabezaba el líder de la UON, entrerriano, Augusto Bandor. En ese periodo crece la figura de Tolosa. Pero ¿qué pasa con Tolosa ya con el gobierno duro del ejército de Onganía, que se había impuesto de alguna manera al control de las Fuerzas Armadas en la pugna con los azules y colorados del 62 y 63, que la ganó el propio Onganía en la interna? Le hace un paro salvaje, una huelga de los portuarios en el primera parte del periodo de gobierno de Onganía, duró hasta el cordobazo o poco después, o sea, fueron 4 años de lo que se conoce como el Onganiato. La figura de Tolosa, por entonces no llegaba a 40 años de edad, o por ahí andaba, se transformó en un líder, no solamente de los portuarios, un líder sindical del peronismo combativo. Es más, fue preso político del mismo gobierno de Onganía. El régimen lo encabezaba en la parte de lo que sería el área económica, muy parecido a lo que ocurre ahora con las propuestas de Milei, lo que se conoció en su momento con el gobierno de Videla de lo que era el área de Martínez Dios. Adalbert Krieger Bacena, ministro de Economía, con toda la impronta liberal, toda la impronta privatista y toda la impronta de terminar con los convenios laborales que le daban derechos a los trabajadores y con las conquistas obreras que venían desde el primer...
Hola.
Se opone todo eso. Hay una huelga muy fuerte portuaria y Tolosa termina preso en la dictadura de Onganía. El recuerdo entonces... Sí, decí vos. Decime vos.
No, te decía que Tolosa, efectivamente, dentro del ámbito del sindicalismo portuario, fue un dirigente que fue sumando adhesiones, pero después hubo un trasvasamiento que no fue del todo armónico, que se produce en 1974, dentro del sindicato del cual Tolosa tuvo su protagonismo, que fue el SUPA. Y fue sustituido allí por Loza. Y los viejos portuarios te decían, bueno, estaban los tolosistas, pero también estaban los referentes de Loza, ¿no? Y bueno, ahí había como una especie de, no digo enfrentamiento, pero sí de diferencias internas dentro del sindicato, pero el tolosismo había marcado a muchos estibadores portuarios. Recordemos que el SUPA es la representación sindical de los estibadores portuarios, ¿no? En un periodo donde el puerto tenía una consolidación estratégica muy fuerte. Hoy también lo tiene, pero entendamos que a partir de la década del 90 todo ese poder termina diluido en función de lo que fue también la destrucción de la matriz portuaria en la República Argentina a partir de los distintos decretos que fue generando el neoliberalismo a través del gobierno de Carlos Menem, que hoy también tienen vigencia y es parte de lo que se discute también en la actualidad en el ámbito portuario. Ahora, Tolosa ha dejado una marca indeleble también en el sindicalismo y también en la Confederación Argentina de Trabajadores de Transporte a partir de su conformación impulsada por el propio Tolosa, que entendía que los trabajadores del sector debían estar organizados en una propia confederación más allá de la CGT.
Totalmente, Gustavo, hacés muy bien en trazar todo esa instancia de Tolosa, la interna con César Loza, que ya es época del regreso de Perón, 74, el fallecimiento del general y la parte que le tocó a Isabel. Pero Tolosa ya había, como decís vos, dejado su huella. En la figura de Tolosa, el valor también reside, ha sido incluido como si fuera el Dream Team, el libro que para nosotros, los que nos gusta estas cosas, el libro de Norberto Galasso cuando habla de los malditos del peronismo, que no son tantos, pero son aquellos que siempre se opusieron a regímenes como el caso de Tolosa con Onganía. La figura de Tolosa, además, porque era un personaje muy especial, recordemos también que él, a medida que va pasando el tiempo y va cayendo un poco, digamos, en lo que sería una especie de caída en desgracia, porque el hombre le pasó de todo, hay una cosa que yo valoro mucho. Tolosa, ya grande, casi te diría con edad jubilatoria, y había dejado ya el gremio portuario, se va a trabajar a una fábrica de California, cosa que yo no sabía. Después empecé a repasar, buscando y buscando, y encuentro que era empleado ya en el final de California Universal, lo cual me pareció toda una cosa maravillosa. Es decir, que vos jugás en la Grande Liga y después peleás el campeonato en la B o en la C. Eso lo y bueno, sobrevivió hasta los 80 y pico, murió como la mayoría de ellos, olvidado, sin grandes posiciones desde el punto de vista económico, ¿no? O sea, viviendo con lo justo y dejando el gran recuerdo, sobre todo porque se enfrentó a un régimen muy duro de un gremio portuario que se extendió, como vos mencionabas, lo que era el valor del puerto de Buenos Aires en los 60, uno de los puertos más importantes de América del Sur, recordémoslo también, y la huelga aquella del 66 que se extendió hasta el 67 alcanzó también a los marítimos en Mar del Plata, puerto importante, mi ciudad, yo nací ahí, y Bahía Blanca. O sea, la fuerza del tolosismo, como decís vos, se había extendido. Y eso le da un valor histórico al recuerdo de hoy, y por eso lo estamos subrayando, ¿no?
Antes de terminar, también hay que señalar que tuvo un activo protagonismo dentro del marco de las 62 organizaciones, ¿no? Si bien Tolosa no venía del peronismo, terminaba adhiriendo a el pensamiento o a las ideas centrales del peronismo. Esto también hay que centrarlo porque venía de otra extracción y con otros pensamientos, pero de alguna manera se terminó alineando dentro de los principios rectores del peronismo. José Luis, como siempre, es un gusto para nosotros tenerte aquí en la periferia, recordando, obviamente, aquellos actores políticos, sociales, culturales y sindicales que han sido olvidados por la historia.
Y un hombre que se llamó Eustaquio no podía pasar inadvertido, ¿no?
Totalmente, es verdad. José Luis, nos estaremos reencontrando la semana que viene. Y yo voy controlando la ansiedad, lo único que te digo.
Suerte.
Hola. Bueno, estábamos escuchando a nuestro compañero José Luis Poncico, como todos los jueves aquí en La Periferia, con Justicia para los Olvidados. Hoy, la memoria de Eustaquio Tolosa.
Derecho Laboral y Relaciones Laborales, Estudio Martínez Chas, 11-6630-9300, 11-2585-0476, Estudio Martínez Chas. El pensamiento nacional y latinoamericano se expresa en www.relatsargentina.com. Sin filtro, las voces del pueblo se escuchan en La Periferia.